La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a dedicar buena parte del programa a hablar con el secretario general del Partido Socialista de Madrid, con Tomás Gómez. Tenemos muchas preguntas que hacerle y poco tiempo, así que vamos a repasar rápidamente las noticias de este jueves y la información de servicio y después hablamos con él. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de otro problema que se soluciona cuando salta a los medios de comunicación. Los servicios de la Comunidad de Madrid fueron ayer a valorar a Sofía, la niña de 4 años que padece una grave enfermedad rara para la que su familia solicitó hace ya 14 meses las ayudas de la Ley de Dependencia. El gobierno regional no les había respondido en todo ese tiempo hasta que la semana pasada les contamos su caso aquí en la SER.
Esa grave enfermedad hace que Sofía necesite ayuda para todo. El jueves se lo contamos, ayer a las 5 de la tarde los especialistas estaban valorándola. Esta mañana en Hoy por Hoy Madrid hemos hablado con Enrique, su padre, que ahora pide que se haga lo mismo con el resto de personas que siguen esperando.
Ya se sabe que cuando se hace ruido, pues las cosas pues empiezan a funcionar mejor, ¿no? Yo creo que si ha intervenido alguien, pues es de agradecer, pero si esa persona ha intervenido o ese profesional o ese responsable ha intervenido, ya no solo con Sofía tenía que intervenir con todo el mundo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el inicio de las obras para llevar el metro a Torrejón de Ardoz. Además, ha dado luz verde a la creación de un centro de atención telefónica que gestionará todas las llamadas para coger cita en atención primaria en la sanidad pública.
A finales de año empezarán las obras del metro a Torrejón con un presupuesto de 250 millones de euros. Ignacio González, vicepresidente regional.
Con una estación en el centro de la ciudad que permitirá, como digo, a los vecinos de Torrejón de Ardoz que puedan subirse en esa estación, ir directamente hasta la estación de Chamartín. Como saben, hasta ahora no existía conexión, tenían que hacer el transbordo y utilizar el cercanías para llegar tan solo a Atocha.
El nuevo centro de atención telefónica para citas en atención primaria pretende aliviar la saturación que sufren los centros de salud y también canalizará las solicitudes de médico cuando entre en vigor la ley de libre elección.
Siguiendo con cuestiones sanitarias, el Tribunal Supremo ha anulado el decreto por el que el Gobierno regional reguló en su día los depósitos de sangre de cordón umbilical. La norma había sido recurrida por el Ministerio de Sanidad.
Lo ha anulado por un defecto de forma. El decreto aprobado en 2006 convirtió a Madrid en la primera y única comunidad española que aprobaba una normativa para ese fin. En la práctica, según el Ministerio, la sentencia no cambia nada porque estos depósitos están sujetos a la normativa estatal. La Consejería de Sanidad ha contestado que subsanarán los defectos formales.
Precisamente el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, se ha reunido esta mañana con las entidades que atienden a los drogodependientes en la región.
Las organizaciones le habían solicitado el encuentro ante el temor de que pueda pasar con ellas lo que ya ha ocurrido con las ONGs que trabajan para prevenir el SIDA, es decir, que las subvenciones prometidas no han llegado. José Ramón García es miembro de la Federación Madrileña de Asociaciones para la Asistencia al Drogodependiente.
Como bien les ha pasado a la gente de VIH, también con presupuestos aprobados y tal, pues luego se han venido atrás. Entonces, hasta que no veamos realmente el que es el presupuesto aprobado y el que realmente las concesiones son iguales, pues bueno, nos mantenemos ahí en vilo. Nosotros empezamos ya los proyectos porque ya se están haciendo y hasta bien entrado el año no sabemos ni si nos van a dar o no, ni la cuantía de los financieros. El resumen que hacíamos era buenas palabras a la espera de compromisos firmes, ¿no?
En la capital hoy se ha celebrado el pleno del mes de febrero en el que se ha aprobado con los votos del PP el cambio de uso de la Casa de la Carnicería en la Plaza Mayor. El equipo de Ruiz Gallardón quiere convertirlo en un parador nacional.
Si no saliera adelante, se plantearía su concesión a una empresa privada. La oposición ha pedido que se convierta en un espacio cultural, no en un hotel. En el pleno se han tratado muchas más cuestiones, como de la denuncia de Izquierda Unida de que el ayuntamiento ha convocado para celebrar el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, en el Centro de Atención a Mujeres María Zambrano, un taller de costura y un concurso de cocina solo para mujeres. La delegada de Familia y Asuntos Sociales, Concepción Dancausa, y el portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, se han enfrentado por este motivo.
Mire, nada más salir esto en prensa, lo que han llamado es muchísimas mujeres a la centralita del centro para apuntarse y participar en estas actividades. Y estoy segura de que muchas mujeres, si lo conocieran, también lo harían.
Un insulto a la lucha de centenares, de millones de mujeres y de demócratas, empezando por la propia memoria de María Zambrano, filósofa, ensayista, republicana, exiliada y que nunca hizo postres ni para Ortega y Gasset, ni para Zubiri, ni para Miguel Hernández, ni para Alberti, que eran sus amigos.
Eso ocurría dentro, en el pleno, Fuera, en la Plaza de la Villa, un centenar de policías municipales, agentes de movilidad y bomberos de la ciudad se concentraban para protestar por el conflicto laboral que tienen con el consistorio. El delegado de movilidad, Pedro Calvo, ha anunciado que va a expedientar a los que se han manifestado por haberlo hecho con el chaquetón oficial.
Pedían que se reabra la negociación y que el ayuntamiento dé marcha atrás en su intención, dicen, de imponer el reparto de fondos. José Luis Dorrón, de Comisiones, y Javier Payar, de UPM.
Nos quiere engañar a todos, pero Calvo. Pero Calvo nos quiere engañar a todo el mundo. Nos quiere meter dinero en el bolsillo y que quede claro, en tiempos de crisis, para que hagamos horas extras cuando hay desempleo. Quieren que se hagan horas extras masivas, que costaron 25 millones y 12 millones en horas extras directas en el Ayuntamiento de Madrid.
Con la plantilla de 6.500 que somos, intentar cubrir la que habían dicho ellos en las elecciones que teníamos que ser, 8.500. Entonces, lo que quiere es que les salga gratis.
Y un último asunto antes de la información de servicio. Para los amantes del golf, sobre todo, porque el municipio de Tres Cantos podría acoger la Ryder Cup en 2018, el evento del golf más importante del mundo.
El Pleno Municipal de esta tarde tiene previsto aprobar la candidatura, que ya cuenta con el apoyo de la Casa Real, la Secretaría de Estado para el Deporte, la Federación Nacional de Golf y la Comunidad de Madrid.
Gracias, Elsa. Y a las 7 y 11 vamos a ver cómo está el tráfico. Esta mañana era complicada la circulación por culpa de la lluvia. La lluvia ha cesado algo esta tarde. ¿Qué tal están ahora las carreteras de GT, Alicia Gutiérrez? Hola.
Hola, pues hay problemas en algunas zonas. Van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes. Nivel amarillo en la entrada a Madrid por Lados, prácticamente desde Canillejas hasta el cruce con la M30, y en sentido salida en Torrejón de Ardoz. Mal también en el norte la carretera de Burgos. De entrada a Madrid hay tráfico lento en La Moraleja, y en la salida por la carretera de A Coruña dificultades desde el Plantío hasta Majadahonda. También hay problemas en el sur, en la salida por la A5 en Móstoles y en la carretera de Andalucía desde Getafe prácticamente hasta la zona de Pinto. En la M40 lo más difícil en Coslada en sentido sur, hay dificultades prácticamente desde los recintos cereales en dirección a la carretera de Valencia, y también van a encontrar tráfico intenso en los túneles del Pardo, aunque ha mejorado la situación en esa zona.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantalla, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Hoy de momento no llueve hasta ahora y por lo tanto los vehículos se mueven con un poquito más de facilidad, al menos por el centro, donde no hay demasiada circulación. Tan solo tenemos que destacar una circulación más intensa en recorridos de entrada por la Avenida de América, también de salida desde República Argentina. Se incrementa algo más la circulación en el centro, como de costumbre, en el enlace de Castellana Colón Recoletos en sentido Cibeles, y aprovechamos para recomendar el transporte público para el centro de la ciudad. En la calle 30, el tráfico más lento desde la zona próxima al nudo de Puerta de Hierro, el recorrido por la franja de la Casa de Campo hasta San Pol de Mar, y de forma intermitente hasta el puente de Ventas desde el norte, desde el nudo de Manoteras.
En cuanto al tiempo, como les decía, ha abierto un poco esta tarde después de una mañana encapotadísima en la que ha llovido hasta el aburrimiento. Aún se ven muchas nubes en el horizonte, aunque para mañana se anuncia una pausa en las precipitaciones, que volverán y con ganas el sábado. Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. La lluvia va a regresar mañana a la Comunidad de Madrid, pero no va a ser tan abundante como esta mañana. Esperamos precipitaciones, sobre todo en el segundo tramo de la jornada. Van a ser débiles, no muy abundantes en el segundo, la segunda mitad del viernes. Y atención, porque durante el sábado y el domingo esperamos, además de lluvia, fuerte viento. Complicaciones meteorológicas durante este fin de semana en nuestro país, con chubascos que pueden llegar prácticamente a cualquier punto del centro de la península. Y además el viento, que mañana será moderado y que a partir de la jornada de mañana incluso soplará con alguna racha fuerte en las zonas más altas del sistema central. A partir de la jornada del sábado, fuertes precipitaciones y viento intenso. Atención, con rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora en la Comunidad de Madrid.
Una pausa y hablamos con el secretario general del Partido Socialista de Madrid, con Tomás Gómez. Son las 7:14.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Liz Erotic Store, un espacio dedicado al mundo del erotismo y la sensualidad. 250 metros cuadrados donde comprar se convierte en un acto placentero y natural. Asesoramiento personalizado con una amplia gama de lencería, cosmética erótica, juegos para parejas, artículos para despedidas. Liz Erotic Store, Avenida Camino de Locortao, número 13 de San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-652-3234 o visítanos en www.lizstore.com.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas, y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Cuando compras un electrodoméstico con eficiencia energética, ahorra el planeta y la especie más amenazada que existe, tu dinero. Con el plan Worten, cambia tu electrodoméstico por otro de eficiencia energética superior y gana descuentos de hasta 125 euros, como el frigorífico No Frost LG, 322 litros, ahora solo 644 euros. Encuentra tu tienda más cercana en Worten.es. En Worten, tu dinero vale más.
Así suena un partido en la radio de un coche cualquiera.
¡Dios mío, qué mala pinta tiene esa lesión! ¡Ay, madre de
Dios! Y así suena en la radio de un Toyota.
Parece que se ha hecho un poco de daño. Esperemos que no...
Porque si financias tu Toyota 3 años, te damos 3 años de seguro a todo riesgo, 3 años de seguro por desempleo y 3 años de mantenimiento. Toyota, tranquilidad hoy, tranquilidad mañana. En Madrid Capital, Colmenar Viejo y Alcobendas, la tranquilidad Toyota te está esperando en tu centro oficial Ersa Motor.
La Ventana, Madrid.
Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Por empezar por lo más reciente, esta semana ha habido mucha polémica con su ausencia en el pleno monográfico que se celebró en la Asamblea sobre la crisis. ¿Cree que se equivocó al no ir a ese pleno?
Bueno, yo no sé si ha habido mucha polémica. Yo creo que la polémica ha sido con la falta de propuestas del Partido Popular, de Esperanza Aguirre, con ese pleno que no ha hecho otra cosa que intentar escenificar de nuevo posición al gobierno central, cuando lo que hace falta es un gobierno autonómico que dé soluciones a los madrileños, y también intentar poder hacer oposición a Mariano Rajoy. Yo no acudo a todos los debates parlamentarios, desde luego llevé un seguimiento exhaustivo, como además se comprobó, fue una contestación prácticamente simultánea a todo lo que decía la presidenta autonómica, y lo que hice fue promover lo que tenía que hacer, que es seguir trabajando por los madrileños, y en aquel caso denunciando un tema de ambulancias en Tres Cantos, que era un tema pues hiriente para toda la población de aquella comarca. Es que pues en caso de un infarto agudo pues tarda hasta 25 minutos por tiempo medio en llegar un vehículo de urgencias.
O sea que si mañana hay otro pleno monográfico en la Asamblea sobre la crisis, tampoco tiene previsto ir.
Bueno, depende. Cada momento y cada pleno tiene unas circunstancias y unas características diferentes. Un debate de la región tiene una trascendencia diferente, o un debate presupuestario tiene una trascendencia diferente, pero bueno, un debate y un monográfico parlamentario pues depende. Tampoco estuvo el alcalde de Madrid, no estuvieron los responsables de los sindicatos a nivel regional.
Bueno, pero eso es porque no les invitaron.
Que Esperanza Aguirre no invita a nadie, ni la presidenta de la Cámara invita a nadie. Otra cosa es que cada vez que vamos a un pleno de estos, pues nos buscamos con una invitación como podamos asistir.
¿Qué haría usted para salir de la crisis en Madrid? ¿Cuál es su receta?
Bueno, pues yo creo que lo expuso muy bien la portavoz parlamentaria. Es decir, en este momento hace falta... Si algo ha quedado claro con la crisis, y si es algo que no duda nadie, independientemente de la posición ideológica que tenga, es que para salir de ella hace falta que los gobiernos hagan cosas. Hace falta que los gobiernos apliquen políticas. Y las comunidades autónomas en este país, que invierten 2 de cada 3 euros que se invierte del sector público, pueden hacer por muchísimas políticas, y más una comunidad como la de Madrid. Yo asentaría varios pilares de acción de política económica. Primero, inversión en obra pública. Es necesario promover la inversión en obra pública, en obra productiva en Madrid región. En segundo lugar, un plan financiero que inyecte 10.000 millones de euros a la economía, especialmente para proteger a autónomos y pequeñas y medianas empresas, cuyo problema es precisamente la falta de financiación bancaria. Por lo tanto, no solamente poner Caja Madrid a disposición de autónomos y pymes, sino llegar a acuerdos con entidades financieras, pero acuerdos que vayan avalados por el gobierno autonómico, porque si no, se ha comprobado que los acuerdos financieros no llegan al final del dinero a quien tiene que ser el beneficiario. Políticas activas de empleo y poner en marcha la ley de dependencia, que generaría en Madrid en torno a 50.000 empleos. Estas medidas significarían un impacto de 100.000 empleos de carácter inminente en un plazo de 6 meses. Y a medio y largo plazo, pues el cambio de modelo productivo del que tanto hablamos, pero en Madrid no hay ni una medida en ese sentido.
Uh-huh. ¿Qué opina, hablando de crear empleo, de que Esperanza Aguirre lleve un año negándose a recibir a algunos alcaldes socialistas del sur que le pretenden presentar un plan estratégico que dicen podría crear 100.000 empleos en la zona?
Bueno, pues me parece que es absolutamente indignante, absolutamente irresponsable por parte de una presidenta de una comunidad autónoma como la de Madrid, porque los alcaldes representan a más de 1.200.000 ciudadanos y porque tienen un plan, por lo menos tienen ideas, tienen un paquete de medidas y quieren aplicar. Es que no hay nada desde la Comunidad de Madrid, no hay nada desde el gobierno autonómico. Y también demuestra que Esperanza Aguirre utiliza la institución, utiliza a los madrileños, pues eso, para hacer oposición política al gobierno central, oposición política a la oposición en Madrid, a confrontar con el alcalde de Madrid, a confrontar con Mariano Rajoy, es decir, a todo menos a lo que tiene que dedicar el gobierno autonómico.
Hablando de aceptar reuniones, ¿tiene usted algún problema para aceptar reuniones con su grupo parlamentario?
En absoluto.
Lo digo porque algunos diputados se han quejado de que llevan más de un año sin que usted vaya por allí, que quieren reunirse con usted y usted no va.
Yo creo que se ha quejado algún diputado, no lo sé, tendrá su planteamiento y tendrá su argumentación. Mire, el Partido Socialista, que es un partido serio, tiene una dirección política que coordina, que dirige políticamente toda la región, al grupo parlamentario, al grupo municipal de Madrid, a los grupos municipales en los distintos ayuntamientos, que coordina a los alcaldes del conjunto de la comunidad, y desde luego la portavoz parlamentaria, que es la que dirige en el día a día al grupo parlamentario, no solamente es miembro de la dirección regional, no solamente es la responsable de la política parlamentaria, sino que además, como todo el mundo conoce, es una persona de la máxima confianza del secretario general. Y lo que tengo que hacer y lo que tiene que hacer esta dirección, pues es hacer oposición al Partido Popular e intentar que los ciudadanos conozcan nuestras propuestas. Cualquier esfuerzo en otro sentido, pues mira, Miguel Ángel, nos quita tiempo de lo que tenemos que hacer, que es ganar el año que viene las elecciones, y para eso es necesario que los ciudadanos conozcan qué vamos a hacer cuando ganemos.
Se habla a veces de ese sector crítico que hay dentro del PSM que, en su contra, usted lo ha cifrado en apenas el 5%. ¿Ve alguna mano negra, alguien dirigiendo ese pequeño grupúsculo?
Bueno, lo ha cifrado la secretaria de organización, que es quien sabe más de estas cosas internas. Yo es que, de verdad, a lo interno del orgánico me dedico a mí un poco siempre, porque a mí me interesan mucho más las propuestas, el contacto con la ciudadanía, el tener una visión de Estado de lo que tiene que ser esta comunidad autónoma. Pues mire, efectivamente, el 95% de esta organización está en ganar las elecciones del año que viene, está en trabajar, está cohesionado este partido. No se parece en nada a lo que ha sido este partido en otros tiempos, en otros periodos. Es decir, yo aquí llevo 22 años militando y de luego estoy muy agradecido a todos los militantes del PSOE, porque es que esto no tiene nada que ver con otros tiempos que fueron malos tiempos para el Partido Socialista. Y desde luego, pues el 95% que está en una línea, pues no vamos a distraerlo por otras circunstancias.
O sea, que no ve ninguna mano negra.
No, yo no lo sé, ellos lo sabrá, el 5%, yo no veo ninguna.
Volviendo a su proyecto político, le quería preguntar por aspectos concretos. En materia educativa, por ejemplo, ¿cuáles son los ejes fundamentales de su propuesta?
Bueno, nosotros tenemos cuatro ejes fundamentales de proyecto para Madrid: empleo, sanidad, educación y políticas sociales, especialmente la puesta en marcha de la ley de dependencia. En ese sentido, la educación es, por no es nuestra bandera, es lo que entendemos que tiene que transformar este Madrid, que dar futuro a este Madrid, no solamente porque es un derecho de los ciudadanos, no solamente porque da más libertad, más espíritu crítico, no solamente porque hace una sociedad más moderna, porque hace una sociedad más democrática, una sociedad más común en Europa, sino porque todo ese cambio de economía que tiene que haber en Madrid, ser menos sensibles a la destrucción de empleo cuando hay una crisis económica, competir con los mejores de Europa, con Inderland, con Ile-de-France, con Luxemburgo, con Oslo, significa un cambio de modelo educativo. Mira, hemos encargado todo nuestro proyecto educativo a Alejandro Tiana, que es experto, que ha tenido responsabilidades públicas importantes y que se ha hecho cargo de la propuesta. No es propuesta electoral, es propuesta de gobierno. Sabemos que vamos a gobernar a partir del año que viene, tenemos muchos datos que nos indican esto, y por lo tanto todos los compromisos que adquirimos son compromisos que vamos a cumplir, y nosotros tenemos mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Y yo hablaría de tres ejes en educación: 0 a 3 años universal y gratuito, formación profesional como pilar fundamental del futuro de Madrid. La formación profesional no es el concepto que tiene el Partido Popular y el gobierno autonómico. La formación profesional es para el que no vale para estudiar. No es verdad. Son otros estudios. Y en Europa, países como Alemania tienen tanto prestigio como estudios universitarios. Y desde luego apuesta por las universidades madrileñas. 6 universidades, 250.000 de universitarios, más investigadores que en ningún otro territorio. Claro, lo que no se puede hacer es lo que hace el gobierno autonómico: reducir en un 74% las inversiones universitarias, reducir en un 22% las inversiones en educación, cada vez peor calidad en las escuelas infantiles, bilingüismo que es mentira. ¿Sabes a cuántos alumnos llega el bilingüismo en Madrid? En educación primaria al 8%. Después de 7 años de un gobierno prometiéndolo. Para el año que viene se va a extender a la secundaria. Va a llegar al 1,5% de alumnos de secundaria. Cuesta más la propaganda que la inversión en estos planes.
Para la sanidad pública, tan cuestionada por ustedes, y no solo por ustedes, el modelo del Partido Popular, podríamos resumirlo en privatización de la gestión. ¿Qué modelo es el que propone usted para la sanidad pública?
Nosotros recuperar la sanidad. Yo lo defino en una sola línea. Apostamos por una sanidad pública de tal calidad en la Comunidad de Madrid, que el ciudadano que tenga más renta, el ciudadano que tenga más patrimonio, el que tenga más recursos económicos en esta región, cuando se ponga malo, quiera ir a la sanidad pública. Esto significa más recursos, mejor organización del sistema, más transparencia del sistema, sacar la dedocracia en la designación de responsabilidades clínicas y de gestión económica de la sanidad madrileña. Es decir, yo no quiero que me opere el cirujano militante más antiguo del Partido Socialista, y mucho menos, claro, del Partido Popular, un poco menos. Lo que quiero es que opere el mejor cirujano. Quiero que el jefe de traumatología sea el mejor perfil profesional para ello. Yo quiero que sea el gerente de un hospital el mejor perfil gerente. Y además crearemos órganos de gobierno a cada nivel de la sanidad. Esto lo ha resumido muy bien José Manuel Freire y el equipo de expertos que nos está organizando el libro blanco, nuestro compromiso de gobierno de sanidad, y que lo llamamos el decálogo del buen gobierno en la sanidad madrileña y que es extensible a todos los servicios públicos.
¿Usted sigue pensando que el límite de... Lo digo porque creo recordar que la cifra que usted dio cuando se empezó a hablar de la privatización de la sanidad por parte del gobierno regional era de un 15% como máximo de participación del sector privado en la sanidad pública.
Vamos a ver, nuestra apuesta es la sanidad pública, sin duda. ¿Qué queremos? Que la sanidad pública sea de tal calidad, queremos que compita, que sea mejor que otros sectores sanitarios. Igual que la educación pública, que pueda competir, que sea mejor, significa más recursos. Yo lo que dije en su día es que un peso del más del 14-15% en la sanidad del sector privado, la sanidad pública, el sistema público del sector privado, puede ocasionar problemas de equidad. Que esto es, hay mucha literatura científica, y además aquí tienes un tertuliano que sabe bastante de estas cuestiones, y esto es así, indiscutible en todos los países.
Usted expresó su malestar por la decisión del gobierno de no recurrir finalmente a la ley de libre elección de médico y área única sanitaria del Ejecutivo Regional. ¿Le avisó a usted a alguien del gobierno de que no se iba a recurrir antes de que trascendiera?
No, a mí no me avisó porque tampoco tiene que avisarme. Es decir, son relaciones institucionales entre gobiernos, que es como tiene que ser. Fíjate qué diferencia. El gobierno socialista se entiende con los gobiernos, que pasó el gobierno y se tiene que entender con los gobiernos. Yo creo que el gobierno del Partido Popular en Madrid suele entenderse más con las oposiciones políticas a los alcaldes socialistas que con el respeto institucional que merece un alcalde socialista. Pues mira, no nos gustó la decisión del Ministerio de Sanidad y lo dijimos públicamente. Entendíamos que había razones para recurrir la ley. Da igual, lo vamos a recurrir nosotros. Otra cosa es porque el gobierno autonómico ha hecho mal las cosas. Otra vez ha hecho mal las cosas. No sabemos si por pereza, por un poco de vaguería en la gestión, o no sabemos sino porque que a lo mejor es que es absolutamente imposible o muy complicado reglamentar algo que saben que el momento que se reglamente, basándolo en algo falaz como es la libre elección, pues es absolutamente vulnerable a los recursos jurídicos.
De todas maneras, resulta un poco contradictorio que el gobierno central no encuentre motivos para recurrir y el Partido Socialista de Madrid sí.
No es nada contradictorio. De hecho, hay diferentes recursos que se pueden interponer. Nosotros acudiremos a los tribunales del contencioso o a los órganos que nos vayan indicando los equipos jurídicos. En todo caso, yo creo que hacer una reflexión general, digo, no de este ministerio ni de este gobierno, sino de todos los gobiernos, sobre todo en los 10, 15 últimos años, es que cada vez hay una inercia de los gobiernos, del gobierno central o de los diferentes gobiernos centrales a no tener conflictos jurídicos o minimizar el número de conflictos jurídicos con las comunidades autónomas. Y esto, bueno, pues una cosa es el respeto y la autonomía que debe tener un gobierno regional y otra cosa es defender algunas cuestiones esenciales como es la sanidad. Yo he exigido al gobierno central que asegure que en Madrid se cumple la Ley General de Sanidad del año 86. No queremos que en Madrid la sanidad sea de segunda. No queremos que Madrid, un ciudadano, tenga peor calidad sanitaria que un ciudadano de otro territorio del Estado español.
Volviendo sobre su proyecto político, en materia de infraestructuras, ¿hay alguna que para usted sea prioritaria? ¿Alguna obra, llevar el metro a un sitio?
Nosotros lo que sí que queremos que es prioritario en Madrid es ordenar Madrid. Y es que Madrid no puede ser la suma de 179 decisiones, de 179 municipios. Es una auténtica locura. Hace falta un plan regional estratégico. Hay que definir cuántos ciudadanos tiene que tener Madrid. ¿Qué dinero hay? ¿8, 10 millones de personas? ¿40 millones de personas? ¿400 millones de personas? ¿Por dónde debe crecer Madrid? ¿Dónde tiene que haber crecimiento residencial? ¿Dónde debe haber implantación económica? ¿Dónde tiene que haber zonas verdes que sean el pulmón de Madrid? Decisión de cómo hay que conectar, cómo hay que asegurar la movilidad de los ciudadanos. Libertad. Es decir, ¿por qué alguien que decide vivir en un municipio pequeño como Robregordo, que tiene 80 ciudadanos, ¿por qué tiene que al final desplazarse a una ciudad para tener los mismos servicios y la misma calidad de servicios que otro ciudadano en esta región? Es decir, hay que establecer un fondo de cohesión territorial y hay que apostar por el transporte público. Pero mira, como yo creo en la libertad, y lo decía antes cuando me refería a la educación, educación o la sanidad. Creo la libertad en el transporte. Mi apuesta, nuestra apuesta es por el transporte público, pero a nadie le vamos a obligar a coger el metro, el autobús o el tren. Pero haremos un transporte público de tal calidad que sea más cómodo, más rápido y más barato desplazarse en transporte público que en transporte privado. Esa es la forma de competir de los servicios públicos. Ese es nuestro concepto de los servicios públicos en esta región. Eso significa ordenar este Madrid, que es un auténtico desastre. El otro día a mí me daba, se me caía el alma a los pies, y quizá Pedro Ortiz sabe de esto bastante. Fui a los municipios de la comarca de la Sierra del Guadarrama con el asunto del POR, del Parque Nacional. Como una sierra, como que es el pulmón de Madrid, se van a construir 25.000 casas, no sé si son 3 o 4 campos de golf. Si uno visita la ladera del Monte Abantos, ve cómo se ha destruido y que hay un montón de urbanizaciones que están destrozando medioambientalmente. Es un sinsentido. Es un sinsentido lo que está haciendo o lo que está dejando hacer este gobierno autonómico, que confunde ser liberal con la falta de ordenación y la falta de regulación y el desastre urbanístico al que ha llevado este Madrid.
Por cierto, el pasado martes la Comisión de Fomento del Congreso aprobó por unanimidad la reforma de la Ley de Navegación Aérea. Los vecinos de los municipios del entorno de Barajas, afectados por el ruido, por los sobrevuelos de los aviones, están que trinan con esa ley. Se aprobó, como digo, por unanimidad. ¿Tiene usted algo que decirle a sus vecinos?
Bueno, pues que haya habido un trabajo importante de los alcaldes y ha habido muchas propuestas que han sido recogidas en tanto en la ley como compromisos del ministerio, que va a haber compensaciones a los vecinos que están en el entorno, y que efectivamente pues ha salido por unanimidad y por lo tanto han estado de acuerdo todas las formaciones políticas, también el Partido Popular. Y esto es importante que lo sepan los vecinos, porque es que el Partido Popular parece que se ha convertido en una organización de franquicias. Que lo que dice el Partido Popular Nacional, luego lo desmiente el Partido Popular Regional, y luego los partidos populares locales dicen una tercera cosa. No, que nadie se haga líos. Aquí el Partido Popular ha votado eso, ha intervenido en el proceso de negociación de la ley, han intervenido todos los alcaldes y todos han estado de acuerdo en algo que yo creo que al final ha quedado bien para los ciudadanos y ha quedado bien para los intereses generales del Estado.
Son las 7:32, si me permite, Tomás Gómez, vamos a hacer una pausa y ahora seguimos hablando con usted.
La Ventana, Madrid.